Los problemas relacionales en la iglesia tenían en realidad un origen espiritual, un error doctrinal y teológico. Luego devinieron en conflictos personales.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esto es Misión 66 con el tema La raíz del conflicto.
Vamos a pensar un poco sobre de dónde vienen los problemas.
¿Qué ocurre cuando todo parece tranquilo y de repente llegan los vientos de la adversidad?
Quédate con nosotros. Juntos descubriremos otra amenaza a la fe genuina.
Hola, querido oyente. Qué mundo complicado es este mundo en el que vivimos. Por todas partes escuchamos sobre conflictos, problemas, luchas, guerras, desacuerdos, enemistades.
Cansa de solo numerarlo, Johnny.
Sí, David. Qué sociedad difícil es la del mundo contemporáneo. Y muchas veces ese problema, que es de tamaño global, también se manifiesta en el nivel más personal, porque los conflictos interpersonales son pan de todos los días.
Y con toda la historia y el desarrollo que aparentemente ha tenido el ser humano, ¿cómo es posible que la raíz de los conflictos no haya podido ser extirpada? Porque esto habla muy mal de nosotros como raza.
Como dice el dicho, Kimberly, la raza humana tropieza una y otra vez con la misma piedra.
Pues bien, muchachos, por increíble que parezca, esta primera carta de Juan nos va a traer revelaciones importantes para que comprendamos este asunto.
Johnny, en primer lugar, quisiera que nos aclararas la discusión existente sobre la autoría de esa carta.
Sí, David, es importante destacar que esta carta de Juan fue escrita muy probablemente alrededor de los años 90. Y contestando tu pregunta, de hecho, las tres cartas tituladas de Juan en el Nuevo Testamento son todas escritas por el apóstol Juan, a pesar de haber muchos cuestionamientos acerca de eso.
¿Por qué ha surgido esa discusión?
Mira, Kimberly, esto se da especialmente entre cierto círculo académico y alegan sobre todo las diferencias de estilo y el diverso encare de algunos temas teológicos entre las cartas y el Evangelio. Pero la mayoría de los estudiosos está de acuerdo con que esta carta es un escrito de la mano del propio apóstol, porque de hecho, ya en el principio, encontramos una afirmación de que el autor de la carta es testigo de la resurrección de Cristo Jesús. A su vez, la fraseología es muy semejante entre el Evangelio y las cartas. Hay frases enteras que se repiten en ambos tipos de escritos y hay un vocabulario típico que aparece en todos los escritos de Juan. O sea que toda la argumentación refuerza la autoría del apóstol Juan de estas tres cartas, la cual es también confirmada por los llamados padres de la iglesia que vivieron en contacto directo con los apóstoles y la generación siguiente, todos afirmando que Juan fue el escritor de estas cartas.
Johnny, ¿qué estaba pasando en esta comunidad cristiana a la que Juan le escribió?
Para que entendamos lo que está pasando, debemos recordar que el contexto aquí es semejante al que vemos en 2 Pedro y Judas. Juan está confrontando a un grupo herético, prenóstico, y durante esta carta, Juan presentará algunas tesis para saber si una persona es realmente de Dios o si está en el camino de los herejes prenósticos de su tiempo.
¿Y qué era lo que sostenían estos grupos de carácter gnóstico?
Estos prenósticos negaban que Jesús fuera un ser humano de verdad. Negaban la encarnación y su resurrección. No creían que el ser humano tuviera una naturaleza pecaminosa y así ellos desarrollaron una espiritualidad falsa. Y fíjate, terminaron fomentando la discriminación hacia otras personas, causando problemas de relación y conflictos entre los integrantes de la iglesia. Ante ese contexto, vayamos a la lectura del texto que empieza diciendo lo siguiente.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida.
Al estar ya en una fecha más avanzada del desarrollo inicial de la iglesia, era más fácil que un grupo hereje llegara y dijera, mira, en realidad, Cristo nunca se hizo carne de verdad o nunca resucitó. fue una aparición fantasmagórica, una especie de ser espiritual. Así que Juan, con autoridad apostólica, dice, «No, no, no, eso no. Paren la mano. Eso no es así». Por ello, vemos que empieza hablando con autoridad, usando la expresión «lo que era desde el principio», que de hecho evoca el Génesis cuando dice «en el principio», y posiblemente una referencia al principio de la propia acción de Cristo como Hijo de Dios encarnado entre nosotros.
También es significativo la mención a los sentidos de la vida, oído y tacto del autor, que afirma haber experimentado en primera persona a Jesucristo.
Buena observación. Es que Juan está diciendo, está confirmado, está todo confirmado. De hecho, lo vimos. Yo soy testigo. No es un cuento. No se trata de alguien que cree que vio, no. Hemos visto y estamos hablando sobre el verbo de la vida o la palabra de la vida, como también se puede traducir en una referencia directa a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.
Sigue diciendo Juan, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado.
Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo.
Juan está preocupado por la comunión de los cristianos, o sea, la vida en comunidad que estaba siendo afectada por estos herejes que estaban dividiendo a la iglesia y produciendo conflictos. Y aquí, permítanme decir esto, a veces pensamos en los conflictos, en nuestros problemas personales particulares, como el de una persona enferma que quiere tomar solo un analgésico, en vez de resolver el problema de una vez, nos ponemos a pensar, vamos a resolver los conflictos humanos y con eso ya está bien, vamos a tomar un analgésico para mejorar el dolor. Sin embargo, no nos damos cuenta de que el problema es más profundo. Un problema personal tiene origen espiritual. Por eso, mi querido oyente, no desprecies la teología, no desprecies la doctrina o el estudio de la palabra de Dios, porque de él depende tu salud espiritual y personal.
¿Y cómo se vincula esta interesante reflexión con lo que ocurría en la iglesia a la que le escribe Juan?
Kimberly, la gran verdad es que el asunto que plantea Juan no era aislado. Tenía mucho que ver con el propio Dios y con su obra a través de Jesucristo. Necesitamos entender que el problema de relación de aquella congregación y el nuestro tienen raíces espirituales, y es eso lo que el texto empieza a señalar. Juan podría hablar solamente sobre los conflictos entre personas, pero él dice, «Mira, vamos a corregir primero nuestra teología, nuestra doctrina. Deben saber que la gente que está creando problemas de relación y produciendo conflicto entre las personas está sosteniendo una doctrina equivocada». Y enfatiza que Jesús era absolutamente divino y humano. Hemos visto, somos testigos y vamos a compartirlo con ustedes para que la alegría de todos sea completa. Y lo estoy diciendo para que tengamos una buena relación, es decir, que tengan comunión con nosotros basada en esa verdad absolutamente clara del Evangelio.
O sea, ¿estás diciéndonos que si no tenemos una base doctrinal, teológica y bíblica común, bien cimentada, la fuente de conflictos estará abierta para destruir la comunión cristiana?
Sí, y primero quiebra la relación con Dios porque estaban diciendo que Jesús no fue quien realmente era cuando se encarnó y vivió en esta tierra. David, una mala teología es siempre terreno propicio para el conflicto y conspira contra la comunión.
Y entonces él sigue adelante diciendo, «Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna».
Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Sí, querido oyente, Dios es luz. Luz aquí tiene el sentido de santidad, de pureza y también de revelación de la verdad. Cuando la luz llega a un ambiente, todo se manifiesta claramente en la manera en la que es. Sabes muy bien que mucha gente evita ponerse una ropa muy clara, muy blanca, porque ella pronto revela la suciedad que está presente en el ambiente y se pega la vestimenta. La idea de la luz es la idea de manifestar la verdad que hay que notar. Así que mira bien, ese grupo de herejes estaba apartándose de la luz, estaban en tinieblas, y cuando alguien está lejos de la luz y creando problemas y conflicto con los demás y tiene un problema teológico o espiritual, ¿qué hace esa persona?
Bueno, usualmente habla demasiado como para justificarse.
Ajá. ¿Y qué decían esas personas de la carta?
Decían que tenían comunión con Dios.
¿Lo ves? Ellos lo estaban diciendo, nadie les preguntó, pero estaban afirmando. Mira, no queremos problemas, tenemos comunión, somos buena gente, pero si en la práctica viven haciendo el mal, provocando malentendidos, conflictos y divisiones, ¿en qué situación estaban?
Viviendo en las tinieblas, dice Juan. Estaban mintiendo.
Allí lo tienes. Juan no tiene término medio. O estás en la luz, o estás en las tinieblas. O estás del lado del bien o del mal. Si andamos en la luz, entonces sí, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo el pecado. Entonces es muy importante tener cuidado. El que habla demasiado, proclamando su bondad y se cree más que los demás, tiene algo muy fuera de lugar en su propia vida. Cuando tenemos comunión, una relación sana con los demás, comprobaremos la verdadera purificación de parte de Dios en nuestra vida. Es interesante que el texto señale que, cuando andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, pero el que no acepta su propio pecado, que no ve su propio error, tiene conflicto con otros, está cargado de culpa, de perturbación.
¿Quiere decir esto que estas personas mentían y se mentían a sí mismas sobre su condición espiritual?
Totalmente. Vuelvo a la premisa inicial, David. Nuestro problema personal tiene origen espiritual. Cuando abrimos el corazón y decimos la verdad, aceptando nuestros errores, será mucho más fácil tener relación con los demás. Sí, querido oyente, la gran verdad es que aquí está la raíz del conflicto. Veamos cómo lo plantea Juan.
Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
¿Vieron? Una sentencia definitiva, pero hay una respuesta de Dios para el pecado. ¿Cómo dice el versículo 9?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Es interesante el proceso antiluz, que es el proceso de la negación. Cuando negamos que tenemos pecado, es decir, que somos pecadores por naturaleza, viviremos presos del mal, por lo que tenemos que ver nuestra debilidad y nuestra miseria y aceptar nuestras deficiencias, creyendo que la gracia de Dios puede alcanzarnos y cambiarnos. Pero también debemos confesar nuestros errores cometidos, los pecados. El verdadero camino para una espiritualidad saludable, una relación sin conflictos, empieza cuando aceptamos la realidad de que somos pecadores y que hemos cometido pecados. Por eso es necesario darnos cuenta de los errores específicos en vez de tratar de probar que somos esto o aquello. El camino correcto en dirección de lo que Dios desea es firmar una homologación, confesar los pecados, estar de acuerdo con Dios, decirle, Dios, lo cierto es que necesito de tu ayuda. Juan lo dice porque los herejes negaban que fueran pecadores. Ahora, si nos vamos en otra dirección, además de estar engañándonos a nosotros mismos, estamos llamando a Dios mentiroso y la palabra divina no está en nosotros. Mi querido oyente, aquí en Primera Juan está la raíz del conflicto. Nuestro problema personal, relacional, en el fondo, es mucho más teológico y espiritual de lo que mucha gente se imagina.
Queremos agradecerle a todos los que nos han escrito o seguido en las redes sociales. Si tú todavía no nos escribes, hazlo hoy mismo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del recorrido de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Me imagino que ya quieres saber qué preguntas están pasando por la mente de David y las mías. No te olvides de enviar las tuyas.
Sí, vamos ahora a las preguntas en la primera carta de Juan, capítulo 1. Queremos saber de entrada, en esta primera contestación, ¿cómo saber si el apóstol Juan es de hecho el autor de esta carta?
Lo que descubriremos es que, en teoría, existen otras posibilidades de autoría. Hay gente que, por ejemplo, ha sugerido que el autor fuese Juan Marcos o incluso algún otro Juan desconocido, pero ninguna de las otras hipótesis presentadas puede ser considerada con bastante tranquilidad. Tenemos algunas consideraciones que favorecen la autoría del apóstol Juan, hijo de Zebedeo. En primer lugar, la idea de separar la luz de las tinieblas, la verdad del error, estar con Dios o no estar con Dios, es bastante característica del evangelio que Juan escribió. También ese estilo de Juan, la manera de escribir utilizando un griego relativamente simple. Primera de Juan está redactada en el griego más fácil de todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, y favorece mucho la lectura. Muchas expresiones y frases que aparecen en Primera de Juan, por ejemplo, cuando empieza el evangelio diciendo «En el principio ya existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra», fíjate que hay muchos paralelos con los primeros versículos que estudiamos en el capítulo 1 de la primera carta. Además, toda la información de la iglesia primitiva que tenemos hace referencia a las cartas como siendo de Juan, que fue líder importante en la región de Éfeso. Incluso, se cree que esta carta solo adquiere el perfil de carta, pero un poco más adelante es que descubrimos eso. Al principio parece más un tratado teológico, pero debió ser enviada a las iglesias en la región de Asia para lidiar con ese problema prenóstico que ocurre al final del primer siglo. Así que ninguna otra alternativa más razonable surgió para desacreditar la posibilidad de que Juan sea el autor.
Ahora, interesante cómo empieza esta carta. ¿Por qué Juan insiste tanto en decir que vio, contempló, tocó? ¿Qué quiere decir ese relato?
Mira, el problema tiene que ver directamente con la negación de la realidad de la encarnación y resurrección de Jesucristo. Como estamos aquí alrededor de los años 90, no era nada difícil llegar y decir, no, Cristo apareció espiritualmente. En realidad, Él no resucitó, ya que eso era un paradigma del pensamiento gnóstico de la época que le quitaba valor a la materia. ¿Por qué negaban la resurrección? Porque, según esa concepción, no tenía sentido volver al cuerpo de carne y huesos si la materia era mala. Para ellos era la esencia del mal. Por lo que vemos que empezaron a entrar por un camino teológicamente equivocado. Así que Juan se empeña en decir, esperen, están teorizando, pero les testifico que yo toqué, yo vi. Soy testigo de que Cristo estuvo entre nosotros en carne y hueso y que Él de verdad resucitó. Eso es fundamental. Por su parte, Pablo va a decir que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Así que la base histórica del Evangelio debe ser claramente enfatizada conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento.
Ahora, en los primeros 10 versículos del primer capítulo de Primera de Juan, el tema de la comunión es destacado de forma muy amplia. ¿Por qué pasa eso?
Sí, la cuestión de la comunión es importante, porque lo que ocurre es que esas ideas presentadas estaban trayendo conflicto dentro de la propia comunidad de la fe. Como estos herejes se juzgaban sin pecado y se juzgaban espiritualmente más elevados que los demás, estaban despreciando y maltratando, por así decirlo, porque la palabra correcta es que estaban discriminando a las personas que actuaban de manera diferente a lo que ellos querían imponer. Por lo tanto, los problemas relacionales tenían en realidad un origen espiritual. Es interesante. Cuando ocurre una pelea, una división, un lío en una iglesia, las personas piensan que esa es una cosa que surgió de la nada. Sin embargo, en el fondo, lo que existe son problemas teológicos, problemas serios con Dios. El que no está afinado y no está bien con Dios, no está bien con el prójimo y el semejante. En el fondo, el problema con el prójimo sigue siendo el pecado y el rechazo de la palabra de Dios.
Pues bien, en cuanto al asunto de la relación, en el versículo 7 dice que andemos en luz, como Él está en la luz. y así tendremos comunión los unos con los otros. Y luego dice que la sangre de Jesús nos purifica solamente si tenemos comunión unos con otros. ¿Es eso así?
Mira, parece extraño. La sangre de Jesús solo nos purifica si tenemos comunión unos con otros. Da la impresión de que si no tengo comunión, la sangre deja de purificar. ¿Qué pasa aquí? En realidad, el texto está enfatizando la realidad de que mi bienestar con Dios muestra mi relación con el prójimo, y mi relación con el prójimo va a mostrar mi relación con Dios. La verdad es que el que no perdona nunca fue perdonado. Por lo tanto, lo que Juan está queriendo decir es: observen cómo esos individuos no son de Dios. ¿Por qué? A ellos les da igual no tener comunión con los demás, y el que no tiene comunión con los demás está mostrando que no pasó por la purificación de la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué derecho tengo de no perdonar el pecado del otro si Cristo perdonó plenamente toda mi maldad? No tengo el derecho de no tener misericordia del prójimo y exigir de él mucho más allá de lo que el propio Dios, que es puro, santo y absolutamente maravilloso, exige de mí. Así que esa relación es interesante. Cuanto más vengativo y perverso soy, más demuestro que desconozco la gracia divina.
Ahora, has mencionado que Juan escribe su primera carta en un griego, digamos, muy sencillo y común. ¿Por qué muchas versiones varían entre los versículos 8 y 10, por ejemplo? Habla sobre el pecado. Si confesamos los pecados, si estamos en pecado, ¿cómo entender este texto?
De hecho, es un poquito complicado. Por ejemplo, algunas versiones dicen, si afirmamos que no tenemos pecado. Otra versión dice, si decimos que no tenemos pecado. Y alguna otra, si dijéramos. Después el versículo 10 dice, aparece igual en un caso, si afirmamos que no hemos pecado. Y en otra, si decimos que no hemos pecado. Es importante que aprendamos al menos lo siguiente. El versículo 10 se está refiriendo a los pecados practicados. Por eso traducir como, si afirmamos que no hemos cometido pecado, es una muy buena y adecuada traducción, más que decir si decimos que no hemos pecado. O sea, aquí es la idea del pecado objetivamente practicado, refiere a los pecados cometidos. Y el versículo 8 está hablando de negar que somos pecadores. Por eso, como el texto de Juan es bastante sencillo, la traducción hace bien si hace la distinción entre la negación de la naturaleza pecaminosa en el versículo 8 y la negación de la práctica del pecado en el versículo 10. Seguiremos estudiando más adelante y veremos qué problema es ese, qué pecado es ese que está siendo considerado aquí en la primera carta de Juan.
Quedó planteado el desafío para la próxima misión, entonces. Pero antes de terminar nuestro estudio, vamos a la aplicación de este mensaje para ti, querido oyente. Espéranos un instante.
Continuemos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Si todavía no nos sigues, no lo dejes para después. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 iniciamos Primera de Juan con el capítulo 1 y el tema fue la raíz del conflicto. No te quedes triste, no te quedes tan afligido. Hoy has descubierto la raíz del conflicto. Los problemas que tenemos de relación y de comunión con los demás pueden tener una raíz más profunda. Y aquí descubrimos la gran verdad. Nuestro conflicto personal tiene raíz espiritual. Y mira, la cura para esa terrible situación está en que reconozcamos nuestros errores, está en la verdadera confesión.
Llegamos al final de un estudio más de Misión 66 que regresará por esta misma emisora y horario para la continuación de este espectacular recorrido. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.